La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera, 1:05 del mediodía, en este jueves 9 de abril, 15 grados en el exterior de nuestros estudios, nos movemos entre nubes y claros. En unos momentos hablaremos de comunicación, en nuestra segunda parte. Sobre todo es importante comunicarse, pero no comunicar, solo para el político, para el que trabaja en un medio de comunicación como este, etcétera, etcétera. Comunicarnos entre nosotros mismos, que lleguen nuestros mensajes, que nos comprendamos, que nos escuchamos, que nos escuchemos. En fin, de todas esas cosas vamos a hablar con José Ángel Andrés. Me parece interesante y vamos a hablar de qué fallos cometemos. Pero antes nos vamos hasta Policía Municipal. Decirles que no ha habido sucesos en el día de ayer, que siguen vigilando, que en carga y descarga en la ciudad de Tudela, pues no haya coches, que no estén, que no tengan todo en regla o no sean coches de empresa que puedan aparcar. Y sobre todo nos hacen llegar pues un comunicado para el día del árbol, donde va a haber alguna actuación o, bueno, algún cambio en el tráfico, tal y como nos explica José Ángel Santa María.
Decohogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Adelantar que con motivo de la celebración del próximo domingo del Día del Árbol en nuestra ciudad, el sábado, que habitualmente se cierra para el mercadillo el Paseo de los Poetas entre Avenida Merindades y Díaz Bravo, no se restablecerá el tráfico a partir de las 2 del sábado, como se hace habitualmente, y prolongará el cierre al tráfico rodado para que se mantenga así hasta el domingo por la mañana a las 14 horas. Para en esa zona se realizarán los actos para celebrar el Día del Árbol en nuestra ciudad. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decohogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decohogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros. COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues está comprobado que sabemos divertirnos, pero no sabemos ser civilizados cuando nos divertimos. Eso se ha vuelto a ver en las norias de Tudela tras las comidas del Ángel, del pasado domingo. Pues bueno, una decena de trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza recogió las toneladas de basura acumulada en el soto del río Ebro. Aquí, ¿qué es lo que falta? Educación. En mayúsculas, educación. Porque uno se tome tres copas, tenga que dejar todo tirado y hecho un asco y una mierda, como con perdón se dejó las norias como año tras año, aunque te pongan las posibilidades de tener contenedores, etcétera, etcétera. En fin, cosas que no entiendo ni entenderé en mi vida, ¿eh? Ayer, pues bueno, los operarios tuvieron que trabajar de lo lindo para sacar todas estas zonas de basura. Y además, como las inundaciones, según reflejó también Diario de Navarra, no podían dejar acceder a un vehículo, pues bueno, tuvieron que hacer trabajo doble sacando las bolsas de basura hasta el camino. En fin, una pena. Y luego también una alegría, que el Castillo de Cortes estrena sus dos nuevas estancias rehabilitadas. Son el despacho del conde y la habitación del torero, reformadas por el grupo de vecinos voluntarios que tienen un mérito como la copa de un pino. Así hablamos con ellos dentro de poquito, y nos hablan de esta nueva rehabilitación y de lo que son esa es aquí la contraposición de noticias, ¿verdad? El incivismo por un lado de las norias de Tudela de Día del Ángel y el civismo de unos ciudadanos como de Cortes que se han puesto manos a la obra para restaurar lo que más quieren, que es lo suyo. En fin, bonito contrasentido, sobre todo el de Cortes. En unos momentos hablamos de comunicación.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermana Ceferina, y cierra la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero a que parezco que tengo 18. Muebles Peca y Peca 2 en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble. Más de un siglo de verduras, respetando el producto. Raíces tradicionales puestas al día. Innovación. Pasión. Todo esto es Restaurante Remigio. Y
Y ahora hemos incorporado a nuestra cocina las verduras, carnes y pescados a la parrilla. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 820850 Tudela.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
Bueno, pues como les habíamos anunciado en la mañana de COPE Rivera, tiempo para seguir hablando de comunicación, del arte de saber comunicar, que el otro día pues tuvimos nuestro primer episodio con nuestro querido José Ángel Andrés, al cual ya saludamos en esta mañana. José Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Efectivamente, además para hablar de algo tan importante y que nos afecta absolutamente a todos, que es el arte de la comunicación, del cual ya hablábamos extensamente el otro día, pero que nos guardábamos diferentes cosas para hablar en este segundo capítulo. Hoy vamos a hablar de los pecados capitales, con mayúscula, del comunicador. Nada más y nada menos, José Ángel, ¿no?
Sí. En los cuales incurrimos todos los comunicadores. Los buenos, los malos y los mediopensionistas. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es susceptible de ser perfeccionada, pero es falible. Y esos pecados, pues a veces todos incurrimos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer propósito de la enmienda. Ahora que viene la Semana Santa, reflexionar sobre lo que hacemos mal y tratar de aprender, que es la única manera de entender la vida. Ajá. El aprendizaje como un proceso inacabado.
Primer pecado capital, la improvisación.
Un pecado capital muy, muy problemático, el pecado de la improvisación. ¿Qué es improvisar? Hablar sin haberse preparado antes. Ajá. Y el que no se prepara luego tiene graves problemas. ¿Por qué? O bien le falta tiempo o bien le sobra tiempo. Ajá. Hay una anécdota curiosa para entender esto de la improvisación, que dicen que le pasó a un empresario cuando estaba el Real Madrid en elecciones, Onieva creo que era uno de los que se presentaba junto con Martín, y un empresario, el segundo suyo era Fernando Martínez, y este pues, como era un empresario de éxito, pues creía que no hacía falta prepararse mucho. Entonces pues vino de un viaje, mal dormido, etcétera, etcétera. Y entonces en la comparecencia que tuvo ante los medios de comunicación, pues claro, la improvisación le jugó una mala pasada. Entonces quiso hacer una referencia al dicho este de Kennedy sobre el país. Entonces lo pasó al tema de fútbol y dijo: no te preguntes lo que tú puedes hacer por el Real Madrid, sino lo que el Real Madrid puede hacer por ti. Pues justamente lo contrario. Y eso le pasó, esa mala jugada, que al final pues contribuyó al éxito de su adversario.
Ajá, efectivamente.
Entonces, aquí la improvisación yo lo asociaría con el pecado de la pereza. Ajá. Incluso hay ejecutivos, viene esto en el libro de Campo Vidal que comenté el otro día, que todo lo que es hacer intervenciones en público les resulta problemático. Dicen que es un marrón, que les gusta hacer más otras cosas, etcétera, etcétera. Y claro, no se ponen nunca. Entonces, si nos olvidamos de prepararnos, estamos preparando el olvido hacia nosotros.
Hay mucha improvisación falsa. No tenía nada preparado cuando de repente se pone a hablar, ya sabe que había ahí una base. Se había uno preparado.
La mejor improvisación es la improvisación planificada.
Planificada, efectivamente.
Pero también se le nota, porque cuando el improvisador ha planificado y aduce improvisación para quedar mejor, se le nota que no es espontáneo y algún elemento no verbal que hablaremos en el futuro le delata.
Ajá. Vamos a hablar de la falta de escucha. Importante.
Esto es un problema no solamente en el mundo de la comunicación, sino en el mundo de la vida cotidiana.
En general.
Ajá. Hay una obra, la obra de esta de Díaz Plaja, me parece que se titula Los españoles y los siete pecados capitales. Que a mí me gustó porque dice que los españoles vamos poco a conferencias porque no nos gusta escuchar mucho tiempo, y por eso vamos más al fútbol y a los toros, porque así ahí podemos comentar la jugada. Entonces esto me resultó curioso, ¿no? Y claro, yo cuando hablan por ahí de que tenemos dos orejas, una sola boca, yo me voy al dicho de Zenón, que es un filósofo, un filósofo griego clásico, y ese decía, no solamente decía eso, sino decía que teníamos dos ojos, que teníamos dos oídos y una sola lengua, y sin embargo lo que hacíamos era utilizar la lengua casi más que los dos ojos y que las dos orejas, y que eso es importante modificarlo. Por otra parte, hay que entender lo que se llama la relatividad del tiempo. Nada mejor que los profesionales como tú de los medios de comunicación para entender esto. Cuando yo estoy hablando y llevo ya hablando 100 minutos, creo que llevo 10. Uh-huh. Y sin embargo, que escucha, cuando yo estoy hablando 10 minutos, uh-huh, que escucha, creo que llevo 100. Y además, quiere decir que es muy relativo, uh-huh, porque el que habla cree que tiene que decir muchas cosas. Uh-huh. Entonces esto se nota mucho en la falta de escucha, me vas a perdonar que te conteste dos cosas, uh-huh, en la impaciencia y ansiedad que tienen las personas por hablar, en la falta de diálogo, es decir, está hablando uno pero el otro no escucha, sino simplemente está pensando lo que va a contestar, está haciendo monólogos a varias bandas, está haciendo diálogo de besugos. Importantísimo escuchar. Por otra parte, cuando yo estoy hablando, estoy sembrando. Uh-huh. Pero cuando estoy escuchando, estoy cosechando. Uh-huh. Eso me gustaría que quedase bien claro. Entonces, cuanto más escucho, más aprendo.
Efectivamente. En esta profesión es muy importante escuchar, porque escuchar te facilita repreguntar y preguntar y todas esas cosas.
Genera un feedback.
Porque si estás ahí encorsetado en un guión que puedas tener, etcétera, etcétera, te estás perdiendo la mitad de la
entrevista. Pierde frescura, pierde espontaneidad, no hay feedback, no hay interactividad, y todo ello arruina la calidad de la entrevista.
Eso es, ¿eh? Y tú a lo mejor conoces a alguien tal que le dices en un momento, pero no, pero es que tú eres un gilipiche o lo que sea, ¿no? Y ni se entera porque no te está escuchando.
Una cuestión, por ejemplo, muy importante de la escucha es que se produce lo que se llama la escucha activa, uh-huh, que tiene dos componentes. Los retornos gestuales y los retornos semánticos. ¿Qué son los retornos gestuales? Cuando usted me está hablando, cuando tú me estás hablando, yo te escucho y además asiento. Uh-huh. Entonces te estoy dando un retorno de que estoy interesado en lo que tú me dices. Y si a su vez, por otra parte, te pregunto, ¿qué quieres decir con lo que has dicho? Quiere decir que necesito más información y que, por lo tanto, soy una persona que está interesado y te considero importante lo que tú dices. Y cuando alguien se considera importante por parte del otro, eso aumenta la afinidad y la complicidad.
Uh-huh. Algo de que se aprende mucho en la radio es el controlar el tiempo, porque es sagrado, porque tienes que cortar a ciertos horarios, las noticias, etcétera, etcétera. Uno de los pecados capitales, José Ángel, el descontrol de ese tiempo.
Sí, uno de los pecados capitales es el voy terminando, que es un proceso inacabado, eso es decir, que no acaba nunca. Y hay un ejemplo muy curioso. Garrigues Walker, este empresario, uh-huh, del mundo del jurídico, del despachos jurídicos, le invitaron una multinacional americana a dar una pequeña charla en un congreso que tenían, y entonces en la carta le mandaban el billete, le mandaban el alojamiento, y le ponían que tenía que intervenir 7 minutos, o sea, desplazarse durante, cruzar el Atlántico para 7 minutos. Pero eso no sería lo importante, eso es elemental y además parece que habitual en Estados Unidos, sino que 2 días antes le mandaron una carta que, por favor, que por reajustes y remodelación de ese congreso tenía que reducir la intervención de 7 minutos a 6 minutos. Con lo cual, fíjense lo que es un minuto en el Congreso Jurídico de Estados Unidos. Pues eso, uh-huh, lo tenemos que valorar, porque el tiempo, que en los medios de comunicación es sagrado, pero también en la propia vida, yo creo que hay que combinar el carpe diem con el tempus fugit, uh-huh, las dos cosas, ¿no? Y sobre todo entendiendo que es bueno que la gente se quede con un poco de hambre. No hay nada que arruine más el deseo que la saciedad, que el empacho, que la indigestión. Por eso, si una conferencia, si una mesa redonda es relativamente breve, aunque su calidad no sea muy alta, al final el que escucha se va a ir agradecido, porque va a coger las pocas ideas que se han dicho, pero no se va a ir saciado, no se va a ir empachado, no se va a ir indigesto, y puede que vuelva para ver si termina el postre. Pero si le damos 3 platos, postre, y aún encima, cuando estamos en el postre, le decimos que le vamos a dar 3 postres más, pero luego decimos que nos vamos y seguimos estando allí, uh-huh, esto no lo perdona nadie. ¿Por qué? Porque podemos perdonar a los que nos aburren, pero nunca perdonaremos a los que aburrimos.
A los que aburrimos. La arrogancia, otro de los pecados capitales a la hora de comunicar, José Ángel.
La arrogancia es la prepotencia, es mirar por encima del hombro. Uh-huh. Es manifestar una actitud de superioridad. Y es un pecado. El pecado, yo lo asociaría con el pecado de la soberbia. ¿Y qué ocurre cuando la persona es arrogante? Que genera rechazo. Porque construye un muro entre el que habla y el que escucha. Una barrera, un valladar, un alejamiento. Y lo que hace es quebrar la cercanía y romper la proximidad. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que sería, tuviera que definir o elegir el pecado
más capital de todos.
Capital y más mortal sería el de la arrogancia, que como hemos comentado en otras ocasiones, ya lo decía muy bien San Agustín, la arrogancia no es grandeza sino hinchazón, tumescencia, crecimiento insano. Que ningún orador sea arrogante. La humildad es la mejor compañía de un buen orador, y esto hay que dejarlo claro, porque si no, no vamos a ninguna parte. Hay un ejemplo que también comenta Campo Vidal en los cursos que tiene en su Instituto de Comunicación Empresarial, que es cómo decirle a los grandes empresarios que van allí a formarse, o a los grandes catedráticos, o a los grandes políticos, o a los grandes generales, que van de todos los gremios, de los poderes, cómo decirle que tienen muchas deficiencias en la comunicación, si ellos son hombres de éxito y están constantemente alabados, loados y adulados por el conjunto de los súbditos que lo siguen. Pues es muy difícil, pero hay que decírselo, y hay que decírselo con tacto, con imaginación, pero también con una cierta contundencia, porque si no, le van a decir que no aprovecha, no va a aprovechar las enseñanzas y solamente va a pagar a cambio de nada. ¿Por qué? Porque la arrogancia hay que combatirla con la humildad, sabiendo también que generalmente las arrogancias derivan de carencias.
Porque sí, la verdad es que ves a muchas veces, o escuchas a gente de éxito que dice, bueno, tendrá el éxito, pero a lo mejor es que no hable.
Puede tener éxito en otras actividades y en otras áreas de su vida, pero ser un mal comunicador, porque a comunicar como a nadar se aprende comunicando o nadando. Y si una persona comunica, pero no es capaz, como decíamos en otras ocasiones, de auto-observarse, de grabarse, de ver las muletillas, de ver los errores, de ver la mala pronunciación, de ver si hace pausas o no, pues eso lleva aparejado que siga consolidando esos errores y que no aprenda. Yo creo que no hay nada más importante, y lo he comentado anteriormente, que aprender de forma activa y progresiva durante toda nuestra vida.
Siempre me enseñaron a mí desde que empecé esta profesión a saber escucharse uno mismo, ¿eh? Y a través de su escucha personal, que no tiene nada que ver con el ego, sino ver cómo hace las cosas, cuáles son sus muletillas, cuáles son esos fallos que uno...
Exactamente.
Y eso que hay que aprender también, yo creo que a no ser demasiado cruel con uno mismo, porque uno cuando se escucha es muy consigo mismo. Yo hasta hasta que empecé a gustarme un poco por la radio y tal, decía, joder, pues estoy siendo demasiado duro conmigo, ¿no?
Muy importante lo que acabas de comentar, combinar en dosis armónicas autocrítica con autoestima. ¿Por qué? Porque si prevalece la autocrítica, me va a bajar la autoestima. Y si prevalece la autoestima, va a ser menor mi autocrítica. Entonces tengo que mantener ese equilibrio, lo que decíamos antes en el término medio está la virtud, que es, por una parte, mantener una postura de autoestima que otorgue y transmita seguridad y confianza en mí mismo, pero por otra parte también ser capaz de asumir, aceptar mis errores, reconocerlos, identificarlos y tratar de corregirlos, sabiendo que cuando corrija estos aparecerán otros.
Otro de los pecados capitales, hemos hablado un poquito de él, no saber empezar o terminar.
En una intervención lo más importante es el principio y el final. Entre otras cosas porque la propia curva de la atención así lo determina. Es decir, las partes medianas del discurso, las partes intermedias, se escuchan siempre con menos atención. Por eso es muy importante el principio que en psicología se denomina primacía y recencia. Primacía, lo primero que se dice, y recencia, lo más reciente, lo que termina, el broche de oro. Por eso, empecemos con una anécdota personal. Empecemos con una conexión, conectemos con el que nos escucha, aludiendo a las emociones. Si yo voy a un pueblo, tendré que hablar de las bondades de ese pueblo, de lo inteligentes que son los ciudadanos por haberme venido a escuchar, porque esto genera un espacio de complicidad que me va a hacer empezar con buen pie. Y si luego, en la parte intermedia, en la parte del nudo de las reflexiones, pues no estoy suficientemente hábil, se me va a perdonar si luego soy capaz de terminar con un buen postre, que es el cierre de oro, con una buena frase, con una buena anécdota que me permita a la gente emocionarlo para que pase de la emoción a la acción y a la movilización.
Yo siempre en los actos públicos en los que me ha tocado hablar siempre me he abrazado al humor, que ese nunca falla. Cuando consigues esa primera sonrisa, a partir de ahí,
si tú eres capaz, capaz de generar una sonrisa, por una parte estarías estrechando el puente entre el que habla y el que escucha. Y por otra parte, estarías utilizando un bálsamo que podría de alguna forma cicatrizar cualquier error que luego tuvieses. O sea que tiene efecto por una parte de aproximación, efecto balsámico, muy importante.
Efectivamente. Bueno, descuidar la comunicación no verbal, otro de nuestros pecados capitales.
Sí, a la hora de hablar. Hay gente que es incongruente. Es decir, lo que dice con el cuerpo, lo que dice con el tono de su voz, no se ajusta para nada a lo que dice como contenido conceptual. Y como bien hemos dicho, solo el 7% es el contenido verbal, según el estudio de Mehrabian, que dice que el 7% es lo que se dice, el 38% es lo paraverbal, entiéndase lo que son las cualidades de la voz, tono, timbre, volumen, dicción, etcétera, etcétera, y el 55% es la expresión corporal, porque el cuerpo no engaña, es como el algodón. Si yo en este momento estoy nervioso, pues se notará que mi voz titubea. Si en este momento estoy inseguro, pues se notará algo en mi cuerpo, algo en mi cara, algo en mis manos, que decantará a las personas a prevalecer lo que dice mi cuerpo sobre lo que dice mis palabras. Importantísimo cuidar la comunicación no verbal, intentar ser una persona natural, espontánea, no intentar copiar a nadie, porque cuando imitamos a alguien, dicen por ahí, bienaventurados los que nos imiten porque de ellos sean nuestros defectos. Otra cosa es que modelemos, es decir, yo si alguien me gusta cómo habla o veo que tiene una especial habilidad, pues trato de intentar apropiarme, debidamente, no indebidamente, de esas virtudes, pero adaptarlas a mi identidad. Porque si las adapto a mi identidad, estoy haciendo un modelado que puede ser muy importante, porque voy a aprender cosas o voy a implementar incluso recursos internos que yo tenía y que no sabía que los tenía y por lo tanto no los utilizaba.
Y por terminar, el último pecado capital, José Ángel, déficit o el exceso de emociones.
Quiere decir que, como todo, la virtud está en el término medio. Y tan malo es aparecer de una forma plana, carente de emociones, como si fuéramos un busto parlante con una voz robótica, automatizada y carente de afectividad, como caer en el exceso de vehemencia, en lo que yo llamo la hipervehemencia, que en ocasiones incluso puede traicionarte el inconsciente y decir algunas cuestiones inconvenientes, como le pasó a Pedro Castro, alcalde de Getafe, cuando dijo eso de los tontos los puntos suspensivos, los que votan a puntos suspensivos. Entonces, fue por exceso de vehemencia. El exceso de vehemencia lo que hace es que pierdas el control o la gestión de tu propio discurso, porque hay un secuestro emocional. Es decir, estás tan contento, tan acalorado, que has perdido el efecto reflexivo, y entonces lo que haces es decir todo lo que piensas, pero no pensar casi nada de lo que dices.
La comunicación, como ven, tan importante en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Ahora tenemos las elecciones y nos comunicarán diferente. En esto de las elecciones, cuando una pregunta así, cuando de repente uno dice, uno va a ganar o ha ganado por el tema de la corbata, si conjunta con lo otro, si va mejor o peor afeitado, si va más ojeroso, esas cosas también cuentan y nos fijamos en ello.
Cuenta mucho, más de lo que parece, porque la vestimenta, el atuendo, es comunicación no verbal. De hecho, cuando se hacen los debates en televisión, se mira hasta el detalle, hasta la altura que tiene que tener la mesa, o hasta la temperatura, se negocia. Si negocia, se tiene que haber un grado más o menos en función del termostato que tiene cada uno de los candidatos. Por eso es tan importante cuidar la imagen, sobre todo porque para que la imagen se identifique con la marca que representas. Entonces, lo que tú no puedes hacer nunca es que exista una estridencia entre tu propia vestimenta y tu propio discurso. Porque las personas lo que más ven no es lo que dices, sino el cómo lo dices. Y entonces, cuando te ven, por ejemplo, esto se ve en muchos sitios, en el Parlamento, incluso tú vas al Estado de la Nación y dices, ¿qué tal lo hizo el candidato tal? Y te dice, pues me gustó, pero ¿qué dijo? No me acuerdo, pero llevaba una corbata muy bonita de rayas, que combinaba muy bien con su traje, que estaba hecho a medida.
Cosas que pasan en esta vida y en este arte de comunicar. Pues José Ángel, lo tenemos que dejar aquí, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, se me ha hecho muy corto.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya llevamos hablando un tiempo y como hay que saber acabar.
Por eso, para no caer en el pecado capital, el descontrol del tiempo.
Gracias, José Ángel, hasta la próxima día.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela.